Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom.
Se dice que juzgar es algo que hacemos todos los días. Juzgamos en cuanto a la ropa que escogemos. Juzgamos cuando hemos de ingerir algún alimento. Juzgamos en cuanto a lo que hemos de hacer ese día. El juicio es parte de lo que hacemos todos los días. El juicio se hace para nuestro bienestar. Es más, la palabra juicio significa tener la facultad del entendimiento, esta cuya virtud con la cual se puede distinguir entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso. Pero también juzgar implica lo que hace uno en cuanto a otra persona. Hay juicios que tienen que ver con las decisiones que tomamos para nosotros. Y hay juicios que tienen que ver con los demás. Y cuando hablamos del juicio y cuando hablamos de los demás, tenemos que juzgar de la misma manera. O al menos así nos enseña nuestro Señor Jesús. La palabra misericordia es una palabra que indica tener un dolor en el corazón. Esto es, siento dolor en el corazón y con ese dolor que siento voy a llevar a cabo esa acción. Y en este caso, ese juicio. En Santiago, en el capítulo 2, una de las cosas que vemos específicamente es un suceso del cual Santiago aconseja a los miembros de la iglesia que deben de hacer cuando ellos se han de reunir. Cuando se reúne la iglesia, el contexto es cuando todos nos reunimos. Ya tomamos varios juicios para llegar a la iglesia. El juicio de la vestimenta, el juicio de la hora, el juicio de la actitud. Pero cuando llegamos, ocurre un juicio que hacemos ante los demás. Y ese juicio que hacemos ante los demás es de lo que está hablando Santiago aquí en capítulo 2. Si viéramos el versículo 13, solamente dice así, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando llegamos a un lugar de reunión, nuestra actitud, nuestra estima personal, nuestra justicia personal pudiese opacar nuestra misericordia. Hay gente que viene y que cada quien tiene su propia razón por la cual viene al servicio y nosotros en forma inconsciente juzgamos sobre ellos. Y cuando juzgamos sobre ellos, realmente formamos nuestra propia opinión razonada de alguien en cuanto a su forma de ser, su forma de actuar. Esto es, juicio una vez más es la facultad del entendimiento por cuya virtud puede distinguirse el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Pero también juicio sobre alguien más es una opinión razonada que alguien se forma sobre una persona o una cosa. Y Santiago nos presenta en esta enseñanza, en el capítulo 2, la manera en que deberíamos de juzgarnos unos a otros, al menos en el lugar de reunión, porque es el contexto en el cual se está hablando. Cuando vemos aquí, en el contexto en el que se habla, es un día de reunión, un lugar de reunión, personas que vienen al servicio y la forma en que juzgamos sobre ellos. Ese es el escenario que se presenta. El edificio, un lugar de reunión. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Cuando ves el relato, el escenario es la congregación, pero cuando ves los personajes, son tres personajes. Por un lado, ves a un hombre que es rico, a un hombre que muestra su riqueza a través de tener un anillo de oro y también con ropa espléndida. Y ves en los personajes a otro, el que es pobre con vestido andrajoso. Véase que en aquellos tiempos se podía notar el estatus socioeconómico de la gente basado en algunas partes de su vestido. No cualquiera podía traer un anillo de oro. Por lo tanto, el que traía un anillo de oro era rico. El día de hoy, pues puede una persona traer un anillo de oro y ya no se le considera una persona rica. El día de hoy, puede una persona comprar en, no sé, espero no se molesten, en el Avon o en ciertas joyerías chafés y traer muchos anillos que parecen de oro y no lo son y pensar que es rico, porque así la gente se lo pone, sabiendo que es plástico con pintura de oro. O sea que el día de hoy, a diferencia, los personajes son difíciles de ver. ¿Cómo sabemos quién tiene dinero y cómo sabemos quién no tiene dinero? En este caso no era así. Y lo mismo pasaba con los pobres. Aquí nos damos cuenta, por ejemplo, que el pobre traía un vestido andrajoso, o sea, usado, rasgado. Por lo tanto, era un vestido que pues ya tenía mucho tiempo con él, no podía ponerse otro vestido. Entonces ves una persona con ropa espléndida y una persona con vestido. Esos son los dos personajes. Pero no se ve el otro personaje, y el otro personaje somos nosotros. O en el caso de Santiago, aquel que lleva a caso o a cabo el juicio. El que lleva a cabo el juicio somos nosotros. Cuando alguien viene a la iglesia, todos juzgamos. Eso hacemos constantemente. Vemos al hermano o vemos a la hermana y decimos, bueno, él es rico, él es pobre, se vistió bien, se vistió mal, se ve enfermo, se ve saludable. Ay, este hermanito otra vez, ay, esta hermanita otra vez. Hacemos juicios basados en nuestro propio razonamiento y ya nos hemos formado una opinión. Y entonces esa tercera persona del personaje es una persona que está haciendo un juicio basado en la apariencia. Porque aquí, si pusimos atención, hermanos, fíjate cómo dice la palabra de Dios, versículo 3, dice, y miráis. Ese mirar se hace ya un juicio. Ese miráis es el juicio. Miráis con agrado. ¿Qué es lo que te causa agrado? A veces nos causa agrado ver a alguien que sentimos que es de nuestro propio nivel socioeconómico o nuestra propia raza o nuestra forma de ser. Entonces, el juicio que hace una persona es, lo hace basado en cómo le agrada. ¿Te agrada alguien porque fue a la escuela contigo? ¿Te agrada alguien porque es del mismo estado de la república que eres tú? ¿O del mismo, de la misma delegación? ¿Verdad? ¿Por eso te agrada? ¿Eso es lo que te agrada? Ese es un juicio que hacemos. Miráis con agrado. Ahora, ¿por qué vio con agrado este a uno y no al otro? ¿Y cómo se lleva a cabo un juicio? ¿Y por qué se lleva a cabo el juicio así? Si tú ves el relato, es sencillo. ¿Cómo se llevó a cabo? Fue la distinción entre uno y otro. ¿Pero qué tiene de mal eso? ¿Qué tiene que ver eso con misericordia? ¿Qué tiene que ver eso con juicio? Bueno, si seguimos leyendo, nos daremos cuenta ahí, en el próximo versículo, en el versículo 4, dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Ahí está. El juicio que se ha hecho se hizo basado en malos pensamientos. Así que eso es lo que llevó a hacer un juicio sin misericordia, un mal pensamiento. ¿Y qué nos lleva a tener malos pensamientos? Lo que nos lleva a tener malos pensamientos es a hacer acepción de personas. O sea, ¿cuánta gente no hay aquí? Más de 100 personas. Muchos de nosotros los vemos constantemente. ¿Cómo formamos nuestro juicio unos de otros? Bueno, en el caso de ellos, se estaban formando el juicio basado en una persona que entraba por primera vez y otro que entraba por primera vez. Y el juicio que hicieron fue basado en lo que vieron. En el caso del rico, y con la ropa espléndida, eso le causó agrado. Tal vez a ti te cause agrado solamente la gente que se viste bien, o que se viste conforme a tu estatus, o conforme a tu estándar, o conforme a la expectativa que tú tienes. Y eso es lo que te lleva a ti tratarlo de distinta manera. Si este hermano o esta hermana se viste de esta manera, yo lo voy a tratar mejor. Si este hermano o esta hermana se viste de una manera que para mí no es apta, que no está a mi nivel, que no está a mi expectativa, entonces lo voy a tratar de una manera más baja. Eso es lo que los llevaba a tener malos pensamientos. Y si nos ponemos a pensar nosotros, es qué nos lleva a tener malos pensamientos en cuanto a los hermanos o en cuanto a las hermanas. A veces decimos, no, pues es que el hermano, quién sabe por qué está pasando, quién sabe por qué vino así, quién sabe. Entonces, nosotros los tratamos por esa manera. Nadie sabe, hermanos, a veces, a menos que hagamos pública nuestra vida, lo que cada uno de nosotros está pasando. En el caso del rico que entró, estaba haciendo pública su vida. Dice el buen dicho, hay dos cosas que son muy difíciles de ocultar. La riqueza y el amor. No se pueden aparentar, hermanos. El que es rico y se le nota de una u otra manera. Y el que está enamorado o tiene amor por alguien, se le nota, no lo puede ocultar. En el rostro se le ve. Cuando ve a la persona amada, lo ve con agrado. ¿Verdad? ¿Poco no? Se transforma, cambia. Pasa de diseñarte tu casa gratuitamente a quererte cobrar por el diseño. O sea, se transforma. Este concepto de transformación tiene que ver con el juicio que hacemos. A veces son de buenos pensamientos y a veces son de malos pensamientos. Entonces, ¿cómo nosotros nos juzgamos en la iglesia, hermanos? Es muy importante para el trato que tenemos unos con otros. Nuestro juicio determina el trato, a pesar que nos conozcamos por mucho tiempo. A veces tenemos tantos años conociéndonos que nos tratamos más, ¿verdad?, por la acumulación de esos años conocidos que por la misericordia que debería de reinar en nuestro corazón. Y entonces cuando vemos los malos pensamientos, ¿verdad?, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué hacemos? Uno de los malos pensamientos que podríamos hacer es, podríamos comparar el estado de los demás con nosotros. Y si ustedes recuerdan, en la parábola que dio Jesús del publicano y del fariseo, el problema es cuando le preguntó Jesús, ¿quién de estos bajó justificado? Y dijo, no bajó justificado el fariseo. ¿Por qué? Porque el fariseo decía, no es que yo ayuno, yo ayudo, yo hago. Entonces, él no pensaba que necesitaba el favor de Dios. Y el publicano, dándose golpes al pecho, decía, ten piedad de mí, Señor. ¿Quién bajó justificado? Hermanos, no nos podemos comparar unos con otros, y si lo hacemos, hermanos, a veces podemos cometer un juicio sin misericordia, y si lo hacemos, veremos en la Escritura que podemos cometer pecado. ¿Es por qué? Porque cada caso es distinto. Cada caso es diferente. Por ejemplo, en este caso, el rico, podríamos decir, ¿cómo se hicieron ricos? Miren, por ejemplo, muchos aman al presidente Trump. Otros lo respetamos porque es nuestro presidente. Pero el presidente Trump, desde que él nació, hermanos, le dieron de herencia 460 millones de dólares. Siempre tuvo criados. Nunca manejó porque tenía un chofer que manejaba un Cadillac. O sea, siempre ha sido una persona rica, hermanos. Exageradamente rica. ¿Cómo se hicieron ricos? Preguntamos. Estábamos en una isla y en Hawái esta semana y nos bajamos, ¿verdad? Que la isla tiene muchas gallinas, no tiene gallos por doquier, ¿verdad? Y es porque hubo un huracán en su tiempo y voló las gallinas que eran de granja y las puso por todo el estado y bueno, eran tantas gallinas, tantos gallos que donde quiera hay gallos y gallinas. Entonces vimos un montón y luego vimos que le estaban dando de comer y nos bajamos. Entonces había un hawaiano, que son gente con apariencia asiática, estaba sentado y se me queda viendo y me dice, empezó a hablar de los turistas, vienen muchos turistas por acá y dice, te vendo una propiedad, dice, y así se la renta y se hace dinero con los turistas. Y yo quién sabe por qué, no sé qué me vio, que tenía, pensó que tenía dinero para comprar su terreno, está medio loco porque pues cómo va a comprar su terreno. Pero nada más lo escuché y le dije a Tali, ¿estaba bromeando? Dice, no, dice, estaba hablando en serio. Pues quién sabe qué habrá pensado. Y entonces luego vi el carro que rentamos. Dije, a lo mejor pensó por el carro que rentamos. Pensó por el carro que rentamos, que, sin saber que no es mi carro, es el carro que rentamos para poder estar aquí. ¿Cómo se hace la gente de dinero? ¿Cómo se hacen ricos? O sea, lo que está diciendo Santiago es, esa persona que entró, ¿cómo sabes cómo llevó a cabo su anillo de oro, su vestido? ¿Verdad? O sea, no sabemos. Entonces Santiago explica y dice, el mal pensamiento es que asumir que la riqueza de esa persona es honesta. Pero, ¿luego qué? ¿Por qué lo haces? Tal vez lo hiciste, tal vez lo trataste por los beneficios que traería a ti sentarte al lado de él. Fíjate cómo Santiago ve, hermanos, el juicio de la prueba. Dice, ¿qué fue lo que hiciste mal? No está mal que esté rica la persona. El rico no está mal. No está mal cómo se hizo rico. Lo que está mal es cómo se hace el juicio. O sea, el juicio que acabas de llevar a cabo es que le acabas de dar preferencia al rico. ¿Por qué? ¿Por qué son malos pensamientos? Porque posiblemente te pensaste, ¿qué beneficios me traería este rico a mí? O sea, si se sienta aquí a un lugar y le doy preferencia, tal vez este rico me ayude a mí. Eso es lo que está mal. Llevar un juicio con malos pensamientos. En el caso del pobre, ¿por qué es tan pobre? Te preguntarías. Hermanos, sí es verdad, tal vez algunos de tus hermanos y hermanas sean más pobres que otros Y tal vez sea por su administración, sí. Pero nuestro trato a ellos no debe ser basado en la mala administración que tienen. Tampoco debería ser hecha porque no les vamos a sacar beneficio porque tienen mala administración. O sea, tuve un buen tiempo de lectura, de leer muchísimo esta semana. Y una de las lecturas que hice fue que me aventé casi las 1,600 páginas de la nueva ley que aprobaron. Digo, quiero ver qué tanto es, no quiero, quiero leerla. Y específicamente me enfocaba en lo que yo pensé que le iba a afectar a la iglesia. Eso fue lo que yo pensé más. Lo primero es, ¿cómo le va a afectar a la iglesia? Déjame leerlo bien porque hay mucho. Y me aventé ahí las lecturas. En una de esas, en las lecturas, estaba viendo específicamente la parte de médica y la parte de la comida. ¿Y va a afectar? Si tú recibes comida gratis, un link card, ¿te va a afectar? Pero no deberíamos de juzgar a alguien porque tiene la ayuda pública. O sea, si alguien aquí entre nosotros, y no vamos a decir quién, tiene la ayuda pública, no deberíamos tratarlos diferente porque tienen ayuda pública o porque son más pobres. Porque si tú recibes ayuda pública es porque estás tachado como pobre en el país. No sé si tú sabías eso. Y si lo haces en forma de fraude ya es otra cosa, pero te ayudan porque estás en un nivel de pobreza en el país. Pero ese nivel de pobreza no debería a mí hacerte o tratarte diferente que a otro que tiene dinero. O sea que el juicio con mal pensamiento es que, ¿por qué están pobres? ¿Será mala administración? ¿Será porque reciben ayuda? ¿Será por? Eso a mí no me corresponde. Yo debo de tratar a mis hermanos y hermanas sin importar su nivel de estatus socioeconómico. Eso es lo que está diciendo Santiago, hermanos. Santiago está diciendo que no deberíamos hacer eso. O sea, ¿tendré algún beneficio de ellos? Sí o no, no debería cambiar mi trato. Eso es lo que explica Santiago. Un mal pensamiento también es, pensamos, ¿verdad?, que está en un estado que se lo merece. A veces podríamos pensar, tal vez, ¿verdad?, todo lo que el hombre sembrara, esto también cosechará. Y esto es bíblico. Y decimos, no es que el hermano o la hermana está así, se lo merece. Por pecador, por pecadora, muérete. No. O sea, mi trato a la persona, si alguien, fíjate, los judíos, hermanos, hacían esto, decían, ¿por qué está ciego este? Ha de ser porque pecó o pecaron sus padres. O sea, si yo voy a juzgar a la gente siempre así, hermanos, pues entonces lo primero que estoy haciendo, estoy asumiendo que yo no soy pecador, cuando yo también soy pecador. Y en este caso, lo que estamos diciendo es que no deberíamos nosotros aplicar solamente esta parte de la Biblia a todos. O sea, si una persona está pasando por una mala situación, si tiene la ropa andrajosa, tal vez es por su decisión, totalmente. Pero eso no debe hacer que yo los trate diferente. Eso es lo que está explicando Santiago. O esto es, si lo es Dios el que está permitiendo esto, es Él el que está trabajando en ellos y para ellos y por ello. El que está haciendo el juicio sobre ellos, yo no debería hacer acepción de personas. Esto es, yo tengo que asimilar, aceptar que lo que está pasando un ser humano, tal vez sí es el resultado de sus acciones. ¿Ok? Pero yo no lo debo de tratar mejor o peor, bien o mal, de preferencia por eso. Eso no debería de afectar cómo los trato yo en la iglesia. Eso es lo que está diciendo Santiago. Porque esos son malos pensamientos. Ya Dios, si está pasando el hermano, la hermana o el visitante con un vestido de un trago, si ya está pasando por pobreza, ya Dios se está encargando de eso. Tú no te tienes que encargar de eso. Pero Santiago dice, al tú tratarlo mal, siéntate a mi estrado, ponte aquí, al no tratarlo igual que al otro, lo estás tratando, estás haciendo el juicio que Dios ya hizo sobre ellos. Y eso es lo que Santiago nos explica que está mal. O sea, ¿qué pasaría si cambiáramos los malos pensamientos con buenos pensamientos? Porque imagínate tú, si entrara Job entre nosotros, después de la tercera tragedia que ya tuvo el pobre, pues diríamos, este se merece esto, hizo esto. Pero si leen la historia, Job no era un hombre perfecto delante de Dios. Y el hecho que se le quitó todo fue por lo que el diablo hizo. Y todos ya. Entonces, a veces tratamos a las personas En esa época, cuando no tiene nada que ver con el problema. Eso es lo que está hablando Santiago. ¿Cómo vamos a tratar a la gente, y sobre todo a la gente que nos visita, y sobre todo a nuestros hermanos y hermanas? ¿Pero qué pasaría si cambiáramos y dijéramos, Dios está haciendo esto con ellos y Dios sabe el beneficio que esto traerá a ellos? Yo no voy a cambiar mi acción, mi práctica, mi trato. Yo los voy a tratar igual, tengan mucho o tengan poco. Esta parte de, le decía yo a Caleb el otro día, o sea, tienes que mantenerte humilde siempre. Esta parte de, podemos tener todo lo que tiene un rico, pero tú mantente humilde. Porque en el momento que se te sube la cabeza, vas a tratar diferente a las personas. Vas a pensar que eres superior a todas. Y eso es lo que está evitando Santiago. Usar buenos pensamientos es usar misericordia. Si uso misericordia, entonces pensaré con amor. Si esta persona está pobre, lo voy a tratar igual. Si esta persona está rica, lo voy a tratar igual. Hay veces yo veo cuando visito otras iglesias, congregaciones, hermanos, y me percato de que hay hermanos y hermanas que son muy, muy ricos o ricas, y me doy cuenta cómo la iglesia les tiene un cierto tipo de envidia a estos hermanos. No sé por qué la gente es envidiosa, pero los envidia, hermanos, porque les va bien. Y estos hermanos se sienten así como de alguna otra manera, como rechazados por la iglesia. Y entonces lo que yo le decía a Caleb el otro día, digo, mira, si la persona tiene mucho, trátalos igual, porque ellos anhelan que se les trate igual. Ellos quieren que se les trate no basado en el valor de su anillo, no basado en el valor de su ropa, sino basado en el valor de su alma. Pero también con el pobre. He conocido gente que tiene muy pocas bendiciones, hermanos. Pero ¿quién dice que son pocas bendiciones cuando a lo mejor eso es lo que los está formando para ser mejores seres humanos? En ese sentido, si usamos misericordia, ¿qué hacemos? Pensaremos con amor. Un amor al prójimo como a nosotros mismos. Es lo que le dice Santiago. Santiago hace un relato, un argumento muy interesante, porque fíjate, en el versículo 5 dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? O sea, si tú te pones a pensar, ¿no son los ricos, hermanos, los que se aprovechan de todos? Ponte a pensar, ¿no son los ricos los que se aprovechan de todos? Los que nunca han sido pobres, los que se aprovechan de todos. Los que recibieron de herencia su riqueza, los que se aprovechan de todos. No, el que va a salir perjudicado es el pobre. Ese es el argumento que está haciendo Santiago. ¿Por qué tratas mejor al rico? ¿Por qué lo tratas como un Dios al rico? Cuando son ellos los que están aprovechando de nosotros por medio de las mismas leyes. ¿Por qué no tratas de igual manera al pobre? Porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjate qué interesante argumento de este Santiago. Y dice ahí, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti que mismo. Y es el punto que hace, el amor a sí mismo. Esto es la que, la ley real. ¿Qué es la ley real? Te voy a tratar no basado en tu nivel socioeconómico. Te voy a tratar como Jesús trató. Te voy a tratar como un ser humano. Seas rico, seas pobre, esa es la ley real. Entras en este edificio, yo puedo sacarte beneficio, o tal vez no te puedo sacar, te voy a tratar igual. Y ese es el juicio que debemos de hacer. De eso está hablando Santiago. ¿Qué pasaría si cambiáramos esto? Porque usar buenos pensamientos, hermanos, es usar misericordia, es hacerlo con amor, es amarte a ti mismo, es usar la ley real. Si lo hacemos con malos pensamientos, dice Santiago, cometemos pecado. Cometemos pecado. Por eso en la iglesia, hermano, imagínate tú, si todos nos tratamos sin misericordia, basado en el beneficio, basado en la expectativa, pues sería un desastre la iglesia, hermanos. Entonces lo que tenemos que hacer es, ¿somos mejores que el rico? No. ¿Somos mejores que el pobre? Tampoco. Lo que nos hace mejores es cómo juzgamos a la gente. Es el contexto del cual está hablando eso. Esto es, no es pecado cuando hacemos ello, ¿sí? O sea, cuando yo juzgo basado en la apariencia, basado en la acumulación de los años que conozco a alguien, cuando juzgo, estoy haciendo pecado. Y cuando peco, estoy mal. Y si estoy mal, no es más grande el rico, no es más grande el pobre, no soy más grande yo, todos somos iguales. Las palabras de Santiago son esas, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, está hablando del pedestal en que nos ponemos nosotros. El concepto de un pedestal es que, cuando ves obras de artes gigantes, por ejemplo, si vas a Florencia y vas al museo, y ves sobre el pedestal la obra de aquel increíble, ¿verdad?, artista del rey David. Y la ponen sobre un pedestal. ¿Y por qué la ponen sobre un pedestal? Por el valor que tiene. Cuando tú y yo nos ponemos en un pedestal personal y nos valoramos más de lo que realmente somos, hermanos, va a llegar un momento en que vamos a cometer errores. Los mismos errores que juzgamos. Va a llegar un momento en que vamos a estar en la misma situación. La misma situación que juzgamos. Va a llegar un momento, hermanos, en que se nos va a hacer tan difícil, hermanos, ser misericordiosos con nosotros mismos, porque nuestro propio pedestal nos está destruyendo. Y eso es lo que está hablando Santiago. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también lo ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor. ¿Qué indica? Que eventualmente nuestra perfección, nuestra santidad, como seres humanos vamos a cometer un error. Y un error es pecado. Las palabras de Santiago son ¿qué? Si esto es así, debemos comportarnos de esa manera. Debemos de bajarnos del pedestal en que nos hemos colocado y tratar a todos de la misma manera. Por eso Santiago, así hablad y así haced. ¿Por qué? Como aquellos que han de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Por qué? Porque la misericordia que hagamos con otros, en nuestros juicios será usada así con nosotros. Esto es, cuando yo trato a los demás de esa manera, porque todos tenemos que aceptar, hermanos, ¿ok? Que una persona puede ser rica en su momento y que en otro momento puede ser pobre. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, eso no debería de cambiar mi juicio. Si vemos al buen Job, Job fue rico, después fue pobre, fue saludable, fue enfermo. Tuvo hijos, se le fueron quitados. Y no hizo nada. Mi trato, mi juicio, mi misericordia debería ser ¿qué? Como lo trate, lo voy a tratar. Si a ti te van a tratar solamente por lo que tienes, por lo que eres, como me dijo el hawaiano, yo tengo un terreno para venderte. Pues si hubiera sabido que el carro era rentado, tal vez no me hubiera preguntado. Si hubiera llegado en el carro de tal y hubiera dicho, oye, te lo compro. Pero como llegué en ese carro, dijo, este trae dinero. Pero no era dinero que traía la compañía que me rentó el carro. O sea, hacemos ese juicio a la ligera, hermanos. Y la misericordia que hagamos con otros es la que se va a usar con nosotros. Si no la usamos, seremos juzgados de esa manera. Si la usamos, la misericordia triunfará sobre el juicio. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es el mensaje de Santiago? Usemos misericordia cuando juzgamos. Es lo que me dice Santiago a mí. Ricardo, usa misericordia. Cuando usamos la misericordia en el juicio, nos bajamos de un pedestal que nos podría destruir. La forma en que juzgamos a los demás nos permite actuar como nuestro maestro y dejar tanto el estado como el resultado al Señor, el cual es misericordioso para con todos y sobre todo para conmigo, para con nosotros. Imagínate si Dios hubiese evaluado, si nuestro Maestro Jesús hubiese tratado a la gente según su estatus. Él trató de igual manera, hermanos, al leproso como al joven rico. Él trató de igual manera, hermanos, a Poncio Pilato como a los del Sanedrín. El juicio que hacemos se hace con misericordia. si nosotros somos sabios, hermanos, la misericordia no hace acepción de personas. Está ausente de malos pensamientos. Juzga a los demás con buenos pensamientos. Y acepta que uno necesita misericordia todos los días, especialmente el día del juicio. Porque nos llevará a usarla no para un beneficio propio solamente, sino porque esa fue la enseñanza de Santiago. Así que todos los días que venimos al edificio, hermanos, a la iglesia, ¿qué sucedería si juzgáramos con misericordia? ¿Te puedes imaginar una iglesia que juzga con misericordia? ¿Que trata igual a todos? No, pues es que el hermano trae dinero porque maneja eso. ¿Y eso qué tiene? No, es que el hermano porque tiene una compañía lo va a tratar mejor. No, es que el hermano le tiene la de Link, le dan lo del... Pues es lo que Dios decidió. ¿Qué nos preocupamos nosotros, hermanos? Dios ya está trabajando en ellos. Nosotros tenemos que tratarlos sabiendo y reconociendo que Dios ya está trabajando en qué, hermanos, en ellos. Así que les pregunto yo esta mañana, hermanos, ¿quién quiere tratar con misericordia a sus hermanos? ¿Quién, hermanos? ¿Quién? Levante la mano, ¿quién? Porque si lo haces, así se va a tratar a ti. Has creado un pedestal gigante, quítale los ladrillos, velo bajando, deselévalo hasta el nivel del piso. Y cuando tú necesites misericordia, la gente te la va a dar. Porque algún día actuaste ¿con qué? Con misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Por qué, hermanos? Porque es lo que está diciendo él. Santiago dice, si tú, le dice a ellos, a nosotros, si hubieras usado misericordia, le hubieras dicho al pobre, ven, lo hubieras visto con agrado al pobre, lo hubieras sentado al lado tuyo, dice. Eso es lo que está diciendo. Si hubieras usado misericordia en cuanto al juicio. Entonces, el consejo de Dios para ti, para mí, para todos, es que haya juicio en la iglesia, sí, pero que sobre todo lo haya con misericordia. Si tú vienes a la iglesia el día de hoy, nos visitas, si quieres ser parte de la iglesia, puedes. No sabemos qué has hecho en el pasado, pero Dios lo sabe. Y Jesús te llama. Y si hoy quieres obedecer, hoy puedes obedecer. Si tú has hecho cosas malas, no te preocupes, nosotros también las hicimos. Y como tú estábamos algún día y buscamos la gracia de Jesús, y es lo que buscamos este día, y te invitamos a esa gracia, a que vengas a Él. Si crees que Jesús es el Hijo de Dios, puedes confesarlo delante de todos. Si quieres cambiar de vida y arrepentirte, Jesús te puede ayudar. Si quieres ser bautizada o bautizado para el perdón de pecados, hoy es el día de salvación. Vamos a cantar un himno de invitación. Y mientras lo cantamos, puedes tú venir al frente y ponerte bien con Dios. Dios les guarde y les bendiga a todos. Vamos a ponernos de pie y cantemos este hermoso himno, este himno de invitación.
Te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.